Versículo de 49 a 64. Seguí. Acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Este es mi consuelo en medio del dolor, y tu promesa me da vida. Los insolentes me ofenden hasta el colmo, pero yo me aparto de tu ley. Me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño y encuentro consuelo en ellos. Me llenan de indignación los impíos que han abandonado tu ley. Tus decretos han sido mis cánticos en el lugar de mi destierro. Señor, por la noche evoco tu nombre, quiero cumplir tu ley. Lo que a mí me corresponde es obedecer tus preceptos. Mi herencia eres tú, Señor. Prometo obedecer tus palabras. De todo corazón busco tu rostro. Compadécete de mí conforme a tu promesa. Me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. Me doy prisa, no tardo nada, para cumplir tus mandamientos. Aunque los lazos de los impíos me aprisionan, yo no me olvido de tu ley. A medianoche me levanto a darte gracias por tus rectos juicios. Soy amigo de todos los que te honran, de todos los que te observan, de todos los que observan tus preceptos. Enséñame, Señor, tus decretos. La tierra está llena de tu gran amor. Esta es palabra de Dios.
Ok, entonces estamos en esta serie del Salmo 119. Vamos, recuerden que vamos a estar todo el verano viendo este Salmo, que es grande, largo, pero tiene cosas muy maravillosas, y están estas estrofas que el rey David escribió durante todo su tiempo. Así que quiero que comencemos pensando en lo siguiente, ¿ok? ¿Recuerdas algún momento en tu vida donde tuviste que tomar el valor de enfrentar una situación difícil, o el valor para lograr un desafío complicado porque tenías a alguien al lado tuyo? Entonces, lograste hacer esto porque tenías a alguien al lado acompañándote. Piensa en ese momento en tu vida donde tuviste a alguien al lado para que te apoyó para lograr algo difícil, o el valor para hacerlo, como para tirarte a la piscina, ¿cierto? Quizás cuando eras más pequeño, tu papá o tu mamá era en ese apoyo, o quizás un hermano, un amigo, quizás ahora es tu esposo, tu esposa, tu pareja, no sé. ¿Recuerdas algún momento difícil donde tenías a alguien al lado como apoyo? Yo recuerdo cuando era niño, a mi papá, que me enseñó a andar en bicicleta. ¿Se acuerdan todos? Andar en bicicleta. Y yo tenía a mi papá todo el rato firmándome y apoyándome, y yo me caía y me levantaba. Pero yo lograba tirarme porque sentía el apoyo de mi papá, porque estaba a todos lados. Aunque él se me soltaba y decía, chuta, me estáis traicionando, pero yo estaba aprendiendo, ¿cierto? Pero tenía ese apoyo de esa persona, recuerdo eso. También ya más grande, más adulto, recuerdo cuando pasaba un accidente muy difícil en Estados Unidos y estábamos solo con Pame, y nuestro apoyo éramos nosotros mismos. Mi esposa, y yo para ella era su apoyo. En momentos difíciles solo, recuerdo que con ella podíamos seguir adelante y pensar en cosas que podíamos para poder salir adelante. En ese momento o desafío difícil que viviste, o que han vivido, ¿qué te hizo confiar en esa persona para poder lograr el objetivo? ¿Por qué creíste que podías confiar en estas personas para poder lograr esto? ¿De qué manera esta persona te animó o te dio valor para arriesgarte a hacer lo que estabas haciendo? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué estaba esta persona? ¿Por qué? Piensa. Recuerda. A través de la vida, habrá momentos en los que tendremos que enfrentar dificultades y desafíos complejos, ¿cierto? Durante todo este tiempo, puede que hasta sea difícil ver a Dios en medio del dolor. Cuando los problemas se presentan, siempre podemos encontrar consuelo en las promesas de Dios. Hoy veremos, en medio de dificultades, en lo que se leyó, en medio de dolores y desafíos por delante, que tenemos un gran consuelo en el Señor. Así que vamos a orar a nuestro Dios para meternos en el pasaje. Señor, te damos gracias nuevamente por el privilegio de haber escuchado tu palabra, de tu voz a través de esta escritura, del Salmo, de ánimo para nosotros y de desafío para nuestro corazón. Y ayúdanos ahora a poder también tener este corazón dispuesto, oídos atentos, mentes atentas, para poder ser animados y desafiados y aprender cosas nuevas para guardarlas en nuestro corazón y ponerlas en práctica también. No solo guardarlas, sino ponerlas en práctica. Así que, Señor, ayúdanos a estar atentos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les comenté al principio, el primer sermón del Salmo 119, el rey David escribió este Salmo y lo escribió durante toda su vida, así como un diario de vida, y escribiendo cosas que iban pasando en el transcurso de sus días, relatando momentos y procesos que él vivió durante su vida adulta. Y en esta sección del Salmo 119 que se leyó recién, vemos a David experimentando opresión, persecución, calumnia por parte de personas que lo estaban rodeando. Algunas de estas personas eran cercanos a él, entonces era mucho más doloroso para el rey David. Pero la gran mayoría de estas personas eran personas que estaban alejadas de Dios y que luchaban contra Dios mismo. Entonces estaba David, algunos cercanos y los demás que lo estaban oprimiendo fuertemente. Por tanto, David se siente afligido, abrumado, desconsolado, cansado. Ve que se burlan de él, que lo persiguen, que el mundo está cada vez más lejos de Dios. ¿Les suena extraño eso? ¿Les suena que esto es medio parecido a lo que estábamos viviendo hoy? David se siente que lo persiguen, que se burlan, que el mundo está cada vez más lejos de Dios. David decía, ¿qué está pasando? Me siento mal. Y si pensamos hoy en día, vivimos en un mundo lleno de pecado, ¿cierto? Nosotros somos personas que pecamos diariamente, que nos equivocamos. En un mundo que le da la espalda a Dios, en un mundo que está lleno de fracturas y un mundo que es caído. Entonces la vida no funciona de la manera en que Dios la diseñó originalmente, lo que vemos en Génesis al principio. Y al entrar el pecado vivimos y pasamos por sufrimientos, situaciones complejas y desafíos difíciles. Y quedamos ahí. ¿Qué hacemos? Entonces David sufrió, vivió momentos duros, quizás al igual que nosotros hemos pasado, o estamos pasando, o vamos a pasar en el futuro. Y David nos va a decir en esta sección, ¿qué debemos hacer cuando estamos pasando en momentos de sufrimiento, dolor, aflicción, desafíos difíciles? David nos muestra en esta parte del Salmo dónde encontró consuelo, en dónde encontró apoyo para seguir adelante en medio de la gran aflicción que estaba viviendo. Vamos a los primeros versículos, del 49 al 50. Dice, acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Así parte David esta estrofa de este Salmo 119. David encontró esperanza y consuelo en medio de sufrimientos. ¿En dónde? En las promesas de Dios. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas promesas de Dios? Vamos rápidamente a algunos pasajes de la Biblia para entender las promesas de que está hablando el rey David. Mira Juan 4:14, dice, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Romanos 8:1-2 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, dice. Y así hay muchos pasajes más que nos hablan de estas promesas que Dios nos da en medio de dificultades y nos recuerda quiénes somos. Las promesas de Dios nos deberían entonces dar consuelo y esperanza en medio de sufrimientos, situaciones complejas, porque en Cristo tenemos provisión, vida eterna, libertad de la condenación, nueva vida y plenitud y paz que sobrepasa todo entendimiento. Matt Chandler, que es un pastor y escritor de muchos libros, dice lo siguiente: las promesas de Dios son como una cobija para un alma cansada. Son estas que te abrazan cuando tú estás en el peor momento. Cuando estás cansado, cuando ya no puedes más, dice que las promesas de Dios te abrazan y te cuidan y te protegen y te levantan. Podríamos decir que las promesas de Dios son necesarias e importantes para nuestra vida. Porque en medio de sufrimientos o cuando te sientas cansado, afligido, cuando ya no puedas más, en las promesas de Dios puedes encontrar ese consuelo y esperanza para seguir adelante. David estaba siendo perseguido y oprimido, pero mira al Señor para encontrar consuelo. Lo primero que hace, ¿qué hago? Miró al Señor. Miró a Dios. Mira los versículos del 51 al 52. Dice, los insolentes me ofenden hasta el colmo, pero yo no me aparto de tu ley. Me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño y encuentro consuelo en ellos. David estaba siendo oprimido y no era una persecución suave, sino ya lo estaba colmando. Ha llegado un momento de que ya no puedes más, que el sufrimiento o lo que se está pasando, o burlas o opresión, lo que sea, es tan profundo, tan grande, que tú dices, ya estoy hasta la soga del cuello, que no puedo más. Así estaba David, ya estoy colmado, este vaso ya se rebaltó y ya no puedo más, estoy cansado. Ya estaba al punto de no poder aguantar más, al punto de explotar esta olla a presión. Pero en medio de esta gran opresión, David mira a Dios, porque sabe que allí puede encontrar un gran consuelo. Recuerda sus promesas que le dan vida para seguir. Va a Dios. Déjenme leer nuevamente el versículo 50. Dice, este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Eso dice David en medio de esta gran opresión, dificultad. El único lugar en donde podía encontrar consuelo en medio de esta dificultad grande eran las promesas que le daban vida. Vida. Esa palabra vida, vivir, se usa en el sentido de intensificar lo que significan las promesas de Dios. Déjame explicarlo. Lo que está diciendo David es que podemos vivir, podemos decir que las promesas de Dios vivifican mi vida. O sea, las promesas de Dios son un consuelo en tiempos de aflicción porque le dan vida a mi vida. Como que levantan el alma cansada. Vivifican nuestra alma cansada y abatida, le dan fuerza para poder seguir adelante. Cuando se está acabando la pila de la no puedes más, la recarga. Las promesas de Dios recargan y levantan nuevamente ese corazón abatido, cansado, afligido. Por eso David dice, las promesas de Dios, la promesa de Dios me da vida, como que le carga energía para levantarse. Cuando el auto se le da la batería, ¿qué hacemos? Se le compra una nueva o se le ponen cablecitos para recargarla, ¿cierto? Eso necesita David, algo que lo recargue, y él la encuentra en las promesas de Dios. Ahí encuentra eso para levantarse. Y esta verdad que vemos en este salmo, en este versículo, están completas en Cristo. Entonces, en Cristo, nosotros ahora encontramos consuelos para este mundo, para nuestras vidas hoy en día. A través de la fe en Cristo, recibimos las promesas de Dios como el consuelo que trae vida, esta vida que levanta en medio de dolor, sufrimiento y aflicciones. Entonces, David nos dice que la manera de encontrar o de poder levantarnos en medio de dificultades es ir a través de las promesas de Dios, ir a las promesas de Dios, recordar las promesas de Dios. Pero también encontramos una segunda fuente de consuelo en medio de situaciones complejas. Lo segundo que nos dice David es que otra fuente de consuelo es la presencia de Dios, su cercanía, el sentirlo como apoyo real en momentos en los cuales él lo necesitaba. Mira al principio del versículo 57, dice, mi herencia eres tú. Eso está diciendo el rey David. Y me gusta cómo lo traduce la versión de la Biblia de las Américas, que lo traduce así, dice, el Señor es mi porción. Lo que está diciendo David es que Dios es todo lo que tiene. Todo lo que tiene en su vida es Dios. Lo más cercano, su mayor apoyo es Dios. Dios es suficiente para su vida a pesar de las circunstancias que estaba pasando. La presencia de Dios en su vida es lo único que necesita para seguir adelante, para perseverar. Una de las grandes mentiras que solemos creer es que debemos tener una vida cómoda por el hecho de haber creído en Jesús. Sin embargo, casi todos los libros del Nuevo Testamento prometen que aquellos que siguen a Cristo van a experimentar sufrimientos. Pero a pesar de estos sufrimientos, en Cristo tenemos consuelo y esperanza. Y algo muy extraño. Sufrimos porque estamos en un mundo difícil y caído, pero Dios no nos deja solo y tenemos consuelo y esperanza en Cristo. Entonces, muchos pueden pensar que los sufrimientos son como castigos por parte de Dios, por acciones o errores que hemos cometido anteriormente. Y les quiero decir que no vivimos, si tú crees en Jesús, no vives o no vivimos en el reino de la condenación y del castigo. No, vivimos en el reino de la gracia. Si creemos en Jesús, vivimos en el reino de la gracia, no del castigo y de la condenación. Dios no desea castigarnos a través del sufrimiento, pero sí permite el sufrimiento. De la misma manera que un cirujano ocupa su bisturí para poder remover aquello que en un futuro puede causar daño o sacar lo que está causando algún daño, Dios no quiere herirnos ni menos matarnos, sino permite el sufrimiento para poder buscarlo más y depender de él y sacar aquello que no nos está haciendo bien, para poder ir creciendo mucho más. Quiere ir trabajando nuestro corazón día a día, para buscarlo, para depender más de él. David, en medio de gran opresión y dolor, no le da la espalda a Dios, sino lo busca. No se va en su contra, sino lo busca. Él sabe quién es Dios y conoce sus promesas. Versículo 58, de todo corazón busco tu rostro, compadécete de mí conforme a tu promesa. En medio de sufrimientos difíciles, que estaba ya colmado, que ya no podía más, que la olla de presión iba a explotar, busca a Dios. De la misma manera, cuando un hijo se cae o le duele algo, él busca a su mamá, a su papá, para encontrar ese consuelo y apoyo. David busca a Dios para encontrar ese apoyo para seguir adelante. No huye de él, sino corre hacia él. Y esta búsqueda de Dios no es a la ligera, sino es de todo corazón, dice. De todo corazón busco a Dios. Piensa en las cosas que más te apasionan en la vida. Todos tenemos cosas que nos apasionan. Yo conociéndolo los miro y digo, sé más o menos algunos que los conozco, las cosas que les pueden apasionar. Y sé las cosas que a mí me apasionan. Y que me esfuerzo por hacerlas y solo De solo pensar en ella, me emociono y quiero que llegue ese momento para poder estar. Piensa en esas cosas que te emocionan. David busca al Señor de todo corazón, sabiendo que en Él encontrará respuestas a su dolor, encontrará consuelo y esperanza por sus promesas, y su búsqueda es real, genuina y de corazón, no algo a la ligera, sino de corazón. Algo que Él anhela, que se esfuerza, que lo apasiona. Esas mismas cosas que te apasionan a ti y que te mueven, es lo que deberíamos sentir por nuestro Dios, de buscar a nuestro Dios, de todo corazón. De eso está hablando esa palabra, de todo corazón. De pasión por algo que quieres ir a buscar. Y David quería buscar a Dios, su rostro, de todo corazón, porque lo apasionaba, porque sabía que ahí encontraba lo que necesitaba, su apoyo y consuelo. Una búsqueda que lo apasionaba. ¿En dónde buscas tú consuelo en medio de dificultades o grandes desafíos? ¿En dónde? ¿Cómo lo buscas? Si miramos el versículo 59, podemos darnos cuenta en la manera que ocupa David para buscar a Dios. Y es examinando su caminar en contraste con los caminos de Dios. Versículo 59 dice: me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. Examina su dirección, examina su corazón, examina dónde él va guiando su vida, para dónde está apuntando su corazón, para volver a los caminos de Dios. Es como que David está diciendo, yo voy por este camino, digo, voy a examinar para dónde voy, y dice, no, me estoy yendo para el otro lado, tengo que volver al camino de Dios. La manera de buscar a Dios, dice David, es a través de su palabra. Ir a los estatutos, ir a la escritura. Conocer quién es Dios para poder descansar en Él y encontrar ese consuelo, esperanza que está buscando. Recurre a la palabra de Dios constantemente, dice, diariamente, para mantenerse enfocado en la voluntad de Dios. Incluso en los momentos de mayor sufrimiento. Verso 61. Dice, aunque los lazos de los impíos me aprisionan, yo no me olvido de tu ley. Siempre recuerdo cuando tuvimos este accidente automovilístico en Pame, con Pame allá en Estados Unidos. Y este fue un gran problema para nosotros y fue un doloroso momento. Y nuestro gran error no fue buscar a Dios. En nuestra desesperación, sufrimiento, dolor, solos allá, lo único que pensábamos era el cómo podíamos salir adelante. Lo primero como humanos que hacemos, yo tengo que arreglármela solo, yo puedo salir adelante. Después de algunos días, podría decir casi 2 semanas, pudimos sacar nuestras vendas de los ojos y buscar a Dios en medio de esta situación compleja. Nos acordamos que existía ese Dios que estaba en mi corazón y dijimos, tenemos que buscar a Dios de todo corazón. En donde encontramos el consuelo y esperanza para poder seguir adelante en medio de esta situación compleja que llevó casi 2 años en solución. Pero en Dios encontramos consuelo y esperanza para seguir adelante, porque nos acordamos de este Dios, que estaba todo el rato con la mano estirada. Muchas veces tenemos vendas en nuestros ojos porque no queremos ver a Dios o escuchar a Dios que nos está buscando para ayudarnos, porque creemos que nosotros podemos solos. Pero lamentablemente no podemos solos, necesitamos de Dios. Lo maravilloso de tener esta cercanía con Dios es que nos ayuda a depender de Él en todo momento. Día o noche, Dios está pendiente de nosotros en cada momento y esperando que lo busquemos, que nos saquemos esa venda de los ojos. Dios era el mayor apoyo de David. Y en todo lo que necesitaba, David iba a Dios, porque él sabía que podía acudir a él en en cualquier situación, en cualquier momento de su vida. Y Dios mismo nos hace esa misma invitación a nosotros, de acercarnos a Él en cualquier momento. De hecho, Él nos dice que vayamos a Él con nuestras necesidades, con nuestras cargas, porque Él está dispuesto y listo para proveer para nosotros, para ayudarnos. David, al final de esta estrofa, nos señala dos provisiones cruciales que tenemos en Dios. Versículos 62 al 63 dice: a medianoche me levanto a darte gracias por tus rectos juicios. Soy amigo de todos los que te honran, de todos los que observan tus preceptos. Entonces, lo primero es que Dios está siempre disponible para nosotros. Aún en las noches más oscuras, Dios está disponible para nosotros. Aún en los momentos en los que creemos que Él no lo está, Dios está libre para nosotros. Dios quiere que le hablemos y que no le ocultemos nada. Está dispuesto a apoyarnos. Eso tenemos que tenerlo claro. Dios está dispuesto. ¿Te anima a saber que contamos con un Dios dispuesto a todo momento? ¿Cómo podemos ser más proactivos y buscar a Dios en tiempos de oscuridad, de esa noche más oscura? Sabiendo que nos escucha y que está atento a todo. ¿Cómo podemos ser mucho más proactivos? Lo segundo que nos dice estos versículos acerca de la provisión de Dios hacia nosotros es que Dios nos da compañeros en este caminar para poder acompañarnos y seguir adelante. Dios nos da una familia en Cristo para apoyarnos y ser de consuelo en momentos de sufrimiento y dolor. No solo está el Dios ahí con nosotros dispuesto, sino que le digo, también te doy familia acá en la tierra, amigos. Aunque muchas veces el sufrimiento es interno y personal, Dios nos regala una familia para acompañarnos y ayudarnos a resistir y luchar juntos en dificultad. Dios ha creado un compañerismo en el cuerpo de Cristo. Como creyente hemos sido llamados a cargar las cargas unos de los otros. Y eso solo se puede hacer cuando somos honestos acerca de las cosas que nos agobian. Porque yo no puedo o tú no puedes ayudar a otros si no sabes lo que está pasando. Pídele a Dios discernimiento para encontrar a esas personas claves que son de confianza y que Él ha puesto a tu alrededor para compartir tu dolor, tu pérdida. Dios es fiel para proveer para nosotros y para sostenernos a través de las pruebas, sin importar lo difíciles que sean o que puedan ser. ¿Has sentido ese compañerismo de tus hermanos en momentos de aflicción? ¿Has sido tú un compañero de consuelo y apoyo para tus hermanos? Porque tú puedes buscar y recibir, pero tú también tienes la misión de ser compañero y apoyo de consuelo en dificultades. Quiero que volvamos a pensar en lo que dije al comienzo del sermón. ¿Te acuerdas o te acordaste de algún momento en tu vida en donde tuviste que tomar el valor para enfrentar una situación difícil? ¿O el valor para lograr un desafío complicado porque tenías a alguien junto a tu lado para apoyarte? Quizás te acordaste de ese momento, o quizás aún no has pasado por nada tan complejo. Solo quiero decirte, y que te quedes con esto, en Dios encontramos el gran consuelo que necesitamos para seguir adelante, incluso en medio de la noche más oscura. Nuestro gran consuelo está en nuestro Padre Celestial, quien cumple sus promesas y nos espera con los brazos abiertos para escucharnos y ayudarnos. Búscalo en todo momento y de corazón. Lo invito a orar. Señor, gracias primero porque tú estás atento y pendiente de nosotros y tú eres nuestro gran consuelo. En medio de dificultades, en medio de momentos difíciles, tú estás ahí siempre atento. Ayúdanos a a quitarnos esa venda de los ojos y poder buscarte. Ser tú nuestro primer socorro, sabiendo que nos das esperanza y que estás ahí para proveer, para apoyarnos, para guiarnos y para acompañarnos. Como esas promesas que nos cobijan el alma cansada. Así que ayúdanos, Señor, a ir a ti en cada momento de nuestra vida. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús.